Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Viernes 30 de abril, último día de la semana, último día del mes. Y en Sumas estamos súper entusiasmados porque hoy es viernes, viernes social, viernes de amigos, viernes de familia. Por favor, que sea virtual o con distanciamiento social, ¿cómo estamos nuestro amigo Santiago Sicard? Y yo, Santiago, ¿cómo estás?
Excelente, Ivette, excelente y muy agradecido por muchas razones. Terminamos un mes en el que continuamos con salud, con techo, con trabajo, pero sobre todo con vida. Es que tener vida ya es una bendición, tener la oportunidad de abrir los ojos todos los días, sentirnos vivos y enfrentar lo que viene ya es un gusto, es un placer. Entonces muy, muy bien me siento el día de hoy, Beth. Y también muy a gusto porque hoy traemos nuestro contenido especial donde, sin olvidarnos del aprendizaje financiero, lo hacemos de una manera que creo yo genera mucho más disfrute y agrado entre nuestra audiencia. Empezamos con No es pura ficción. ¿Se acuerda cuál era la película o no?
Claro que sí, Santiago, pero claro que me acuerdo. Es la película The Big Short o La Gran Apuesta en español. Esta película que de verdad me tiene todavía con los cables cruzados. Ya hablaremos de eso.
Luego viene Wilson Dicen con El presupuesto de mis sueños. Hoy con un presupuesto muy lindo y muy especial. Un presupuesto que creo que normalmente crea mucha ilusión, mucha esperanza y literalmente nos da mucha vida. El nacimiento de un bebé, Ivette.
Ay, qué rico, qué cosa tan bonita, Santiago. Bueno, Wilson viene a darnos todos esos detalles que generalmente no tomamos en cuenta al momento de hacer presupuestos. Y en este caso, cuando Wilson nos hable de esto, ahí es que vamos a saber cuánta gente con la mano en la cabeza cuando viene un bebé de sorpresa.
Y para finalizar nuestro programa, música para tu bolsillo. Hoy con una canción que nos habla de una realidad que vivimos en el día a día en nuestras sociedades desde hace unos 50 o 70 años para acá, de una manera muy clara, pero que siempre la humanidad ha estado con esa situación presente.
Ya los amigos saben que me están sorprendiendo hoy también, en este viernes, con la música que nos va a traer Santiago para guardar en nuestro bolsillo. Así es que quédate aquí, quédate con nosotros, porque ya mismo viene Alexandra Santana a hablar de La Gran Apuesta.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
No cambies el dial, seguimos en Sumas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Enseguida, aprendamos finanzas desde el séptimo arte en nuestro segmento No es pura ficción.
Viernes, y el cuerpo lo sabe, y el cine lo sabe, y Sumas lo sabe, y en nuestro segmento No es pura ficción. Como los viernes tenemos una invitada, pero de lujo, nuestra querida Alexandra Santana. ¿Cómo estás, Alexandra?
Muy bien, de verdad.
Bueno. Bienvenida a tu segmento de No es pura ficción y vamos a compartir hoy esta película que verdaderamente yo necesito escucharlo a ustedes para que me desenmarañen esta maraña. Santiago, aquí tiene usted a Alexandra.
Hablemos de esa película.
Háblame
buena
de
eso. O no.
Embúllense.
Santiago se va a dar vida hoy hablando de todos esos términos sí. y conceptos que se mencionan en la película.
Así es. Yo digo a ustedes dos, tú en la parte del cine y Santiago en la parte de finanza, bueno, dele, que bueno. tienen campo y pista.
Santiago, ¿quiere empezar?
No, empecemos como siempre por la parte artística, por la parte... Pero es buenísimo, ¿o no? ¿Les gustó
sí,
o no?
A mí me encantó la película. De verdad, a mí me encantó. O sea, de Big Short o La Gran Apuesta, que creo que es la traducción que está en español. Me parece que desde el punto de vista narrativo, yo creo que de lenguaje, digamos, narrativo, lenguaje audiovisual, es muy interesante cómo la película, ese mismo caos, ¿no?, que se vivió en esa época, uno lo siente con los mismos planos. Yo no sé si ustedes sintieron cómo se iban moviendo los planos, cómo hubo incluso momentos en los que uno sentía que el personaje rompía lo que en teatro se llama cuarta pared para hablarle a la cámara. Entonces era como que el personaje un poco quería
Eso
lograr
es buenísimo,
esa,
¿no?
A mí me fascinó esa parte. Porque era como, bueno, me salgo de mi personaje para explicarte qué es lo que está pasando, un poco para ponerte más en contexto con la realidad con la que a mí como personaje me tocó lidiar. Entonces eso me pareció que fue súper interesante. Y el hecho de que combinara la ficción, ¿no?, con la parte documental, porque tenía como esos momentos, ¿no?, de imágenes, que eran imágenes que no tenían ningún tipo de relación con la película per se, ¿verdad?, porque no... ni siquiera se siente que se grabaron con la película, pero sí eran imágenes que te permitían como entender como la euforia, como el caos, y eran incluso hasta transiciones muy abstractas, ¿no?, del mismo proceso. Esos cameos también, bueno, no cameos en realidad, porque fue un personaje, ¿no? Estaba hasta Selena Gómez, nada que ver, ¿verdad?, a nivel de actuación como tal, pero... el tenerla a ella explicando un tema económico, a mí de verdad me pareció que eran como recursos que alimentaron muy bien la historia, porque el tema es bastante denso. O sea, para nosotros que igual no estamos acostumbrados al asunto de estos conceptos financieros, pero excelente cómo logró esa combinación de que es un tema complejo, pero te vas a entretener, tiene un humor negro fabuloso. Y bueno, ¿qué más? Yo creo que en la medida que vayamos hablando van a seguir surgiendo cosas muy, muy interesantes.
Lo otro...
Sí, no, dale.
Que... Sí, ahora que tú hablas del es como una especie de comedia y velocidad, yo no sé cómo se llame en el cine, pero como que es ese humor que tú dices como tan fino, tan no tan sí. evidente, pero muy interesante, con un ritmo vertiginoso, en mi opinión. O sea,
sí.
la historia de la vida real fue muy dramática, pero la película la pone con un ritmo también muy vertiginoso, que en ocasiones lo pone uno como rápido, en realidad, sin sí. tratarse de una película de acción, porque no lo es. La misma película lo lleva uno rápido y lo lleva uno a sentir como emoción.
Sí, definitivamente.
Incluso que para los que no entendimos mucho el contenido financiero, se podía percibir para mí, tal vez era porque yo estaba entre entender todo esto que estaba pasando y entre todo, sí. Yo estaba como hasta cierto punto tensa, yo estaba como que, y entonces, y cómo así, y cuándo ellos van a poder recuperar, porque ellos hicieron una jugada, ya Santiago nos explicará, pero que le pregunté fuera del aire, Santiago, pero cómo él pudo percibir esa falla en los bancos, esa falla en los clientes al momento de pagar, porque no eran fallas grandes, eran detallitos, y cómo el de esto pudo entender que había una posibilidad de ganar en caso de que el mercado cayera, porque no estaba tan claro como que el mercado iba a caer.
Claro, no, y en los mercados, y esto es lo que siempre decimos en Suma, es imposible predecir el futuro, así que es mentiras esto que cuando le dicen a uno, oiga, invierta en esto que esto va a subir un 25%. Falso, eso no es posible. Nadie sabe si un activo va a subir o va a bajar. Se hacen análisis, se hacen estimaciones, pero precisamente hay mercado porque hay quienes creen que algo va a subir y hay mercado porque en el mismo momento hay quienes creen que va a bajar, o si no, nadie vendería. si todo el mundo cree que, no sé, que las viviendas van a subir, supongamos en República Dominicana, las viviendas van a subir de precio al doble el próximo año, ¿quién vendería este año? Nadie. Entonces hay mercados porque precisamente hay diversas expectativas sobre el futuro. Pero la película, como decía Alex, para mí está tan bien lograda que de hecho tuvo 5 nominaciones a los Oscar, ¿no?
Sí.
Tuvo como mejor película, mejor director, mejor actor de reparto. Hay este personaje que tú dices, Christian Bale, que hace esos, ¿cómo es que tú le dices? ¿Cuarta pared? ¿Pared qué? ¿Cómo?
Sí, yo lo que hago es la relación, ¿no?, de lo que pasa en el teatro, de que cuando tú rompes esa cuarta pared, que es como una especie de pared invisible, ¿no?, entre el público y los actores. O sea, cuando tú logras esa interactividad, ¿verdad?, con el público, es lo que en teatro se llama romper con la cuarta pared. Entonces creo que un poco, si lo extrapolamos a esta película, es un poco lo que pasa, que vemos que el actor se sale por momentos de la situación, ¿no?, para mirar a la cámara y en cierto modo conectar con nosotros, que
sí,
somos la audiencia.
Increíble. Y también, y pues, está a mejor guión adaptado y a mejor montaje. O sea, es una película muy técnica que habla de una crisis financiera, pero está tan bien hecha que recibe todas estas nominaciones en los premios Oscar, que me parece a mí bien interesante. Yo no sé si tú quieres añadir algo desde el punto de vista crítico, artístico, o arranco yo a hablar un poquito del tema financiero.
Bueno, yo de la parte artística sí quisiera, pues, agregar que este director, Aaron McKay, es muy interesante la selección del elenco que hace. Si ustedes se fijaron, es un reparto de primera línea, o sea, todos son actores bastante buenos. Y verificando un poquito como sus referencias, Aaron McKay viene también del tema de dirigir comedia, ¿no? El tema de las comedias es su fuerte, entonces yo creo que por eso supo manejar muy bien estos sketches, ¿no? O estos personajes con esta línea tan particular. Y otro elemento que también identifiqué y que me pareció bastante interesante, que no sé si ustedes lo sintieron, es el hecho de que la película reflexiona más que todo sobre los acontecimientos. Si ustedes se fijan, no es tanto como el tema de lo emocional en el manejo de los actores, sino que lo emocional yo creo que pasa tanto a un segundo plano, ¿verdad? Porque la historia lo que te quiere como conectar, más que con lo emocional, es como con los acontecimientos que pasaron realmente en la película. Y un poco hacerte sentir a ti lo que significó esa burbuja en esa época. Entonces, ahí es donde yo siento mucho como ese interés del director de que la audiencia entre en lo que es el proceso de creación como tal de la película, porque en todo momento se siente toda esta tensión, ¿sabes? Y él utiliza diversos recursos para hacerte sentir hasta por momento que tú estás perdido, porque entiendo que por momentos quienes vivieron la crisis del 2007-2008 estuvieron perdidos, o sea, yo no me imagino el caos que vivieron. Entonces, bueno, me pareció muy interesante que como audiencia, como espectador, sentí eso, sentí como toda esa frustración, toda esa impotencia, todo lo que uno siempre viene escuchando de que lo que tienen el conocimiento real son los que están en esas posiciones de poder, ¿no? Pero si tú hurgas un poquito más, que fue lo que hizo el personaje de Christian Bale, entonces te das cuenta de que mientras la mayoría de la gente, ¿verdad?, se enfoca en que, bueno, los que están en las posiciones de poder son los que saben, son los gurús, son los que... Entonces, luego están estos expertos que están pendientes a esos pequeños detalles. Me pareció... A mí la historia fue lo que me conectó. De verdad, me encantó. La historia, la selección del reparto, fabuloso. Y bueno, a diferencia de Ivette, yo estuve en todo momento queriendo entender, ¿verdad?, los conceptos.
No, yo estuve queriendo entender, pero yo era tan rápido que estaba pasando todo, que no bien yo, tú veías una cosa, tú decías, oye, me están trayendo otra cosa, pero espérate. Y es lo que tú dices, te crea ese sentimiento de caos. Y que me gustó también en la parte de cine, por decirlo así, ver que ellos buscaron ya al final de la película, empezaron a buscar noticias reales de ese momento de la historia. Y yo creo que los que vivieron ese momento en los Estados Unidos, más, ¿verdad? Porque estamos ubicándonos geográficamente allí, pues viendo la película pueden conectar con la realidad de lo que sucedió. Pero sin duda alguna, me llamó la atención muchísimo que aún los que habían hecho la inversión positiva, por decirlo así, que ellos estaban esperando que algo sucediera, estaban en, le llegó el agua a la nariz, Santiago. Yo no sé si usted, si es así, usted ya me dejará saber, pero ellos llegaron a sentirse que, oye, hicimos una estupidez, o sea, hicimos una mala decisión. Pero ya quiero escuchar a Santiago que nos cuente más de muchas cosas que no entendí, como por ejemplo, Santiago, no entendí esta fisura de cómo alguien puede estudiar el comportamiento de los clientes de la banca y poder, a través del comportamiento de ellos, predecir si llegara a suceder una hecatombe. Porque fíjate que cuando él va y le plantea eso a su superior, él le dice, mira, lo que pasa es que si esto se cae, el sector inmobiliario cae, mucha gente va a dejar de pagar y el contrato tiene una falla. Entonces, de esa falla nosotros no podemos beneficiar. Ahora, ¿cómo pudo él ver que esto podía suceder? Porque él estaba, por decirlo así, a 11, 12 meses de que la explotara lo que fue la situación financiera de ese entonces. Eso es lo pues primero,
fíjese, Santiago. Fíjese que él no lo pudo ver, él simplemente lo intuyó y por eso se llama la gran apuesta, es una apuesta, ¿verdad? Entonces, okay. para entender esto hay que entender cómo se genera la burbuja y cómo se explota esa burbuja. Miren, en el año 2000 tuvimos una burbuja de las .com, no sé si se acuerdan, en Nasdaq, las acciones de las empresas tecnológicas cayeron durísimo, y entonces la Fed, que es lo que hace las veces del Banco Central de los Estados Unidos, comenzó a bajar la tasa de interés de referencia, que es la tasa a la cual el Banco Central le presta a los demás bancos comerciales o les paga los recursos que tiene. Acuérdense que el Banco Central es el banco de bancos. Entonces, esa tasa que estaba en 6.25% a principios del 2001, a finales del 2001 ya está en 1.75%. Y posteriormente, entre el 2002 y el 2003, esa tasa llega en su momento a lo que era el récord histórico. Hoy en día está más abajo, hoy en día está en el 0%. Pero en su momento era un récord histórico de 1% a mediados de 2003. ¿Qué ocurre entonces con una tasa del Banco Central en el 1%? Las tasas de los bancos comerciales bajan también muy fuerte. Y al bajar muy fuerte, quiere decir que la financiación es baratísima. Usted conseguía una financiación para vivienda alrededor del 2.5 o 3%. El dinero se sentía barato. Entonces la gente que decía, oiga, el dinero está tan barato que yo prefiero coger crédito y gastar dinero porque está muy barato. Pago muy poquito por el dinero. ¿Hasta ahí vamos bien?
Hasta ahí vamos perfecto.
Entonces, dado que pago tan poquito por el dinero, ¿qué voy a hacer con ese dinero? En un principio, consumirlo. Pero el consumo tiene un límite. La gente sabe que no se puede endeudar eternamente para consumir. Entonces, ¿qué dice? Tengo que invertir. ¿Y en qué comienza a invertir? Comienza a invertir en viviendas. En la medida que se compran más viviendas, ¿qué le pasa al precio de las viviendas? Comienza a subir. De hecho, hay un índice que se llama el Case-Shiller National en Estados Unidos, que entre el 2000 y el 2006 pasó de 108 a 183, es decir, se valorizó un 70% en apenas 6 años. Eso es un equivalente al 9% anual. Si a usted le prestan al 3% y usted puede invertir al 9%, ¿usted qué va a hacer? Pues va a ir a pedir prestado tanto como le den. Si a usted le dan $1,000,000,000, se gana la diferencia, se gana ese 6% gratis. El 6% de $1,000,000,000 son $60,000,000. Así que usted se endeuda tanto como puede. Hasta ahí la historia va bien. La gente comienza a endeudarse, endeudarse, endeudarse para ganarse ese 9% pagando solamente el 3%. Y entre más se endeudaba, pues más ganaba. Los bancos, por su lado, como el activo que respaldaba las deudas, porque eran deudas hipotecarias, también subía de precio. Entonces a mí me prestaban $1,000,000 para comprar una casa. Y la casa al finalizar el año costaba $1,090,000 porque subía el 9%. Yo al banco solo le debía $1,000,000. Así que el banco estaba tranquilo porque tenía un exceso de $90,000 sobre la deuda que yo le tenía. Entonces para el banco también era un buen negocio prestar y prestar y prestar, porque la cartera se movía mucho y los bancos viven es de prestar dinero. Pero como a los bancos se les comenzó a agotar el dinero porque la liquidez es limitada, entonces viene algo que se llama los CDO. No sé si lo vieron en la película, los CDO. Collateralized Debt Obligation. ¿Qué es eso?
Que lo explicó Selena Gómez y no lo entendí cuando ella lo explicó. Pero
¿qué es eso? Usted, los bancos tienen créditos y entonces le cobran a los deudores. Pero los bancos pueden vender esas deudas. Los bancos no necesariamente tienen que quedarse con esa deuda. Se lo pueden vender a un tercero que va a recibir los pagos de esos deudores. Eso más o menos es lo que es un CDO. Es una deuda que se vuelve un título del mercado de valores y que está respaldado por los flujos de esos deudores. Entonces, cuando yo compro un CDO, en este caso hipotecario, lo que estoy comprando es la deuda hipotecaria, ¿ok? Una cartera de deudas hipotecarias. Esa gente va a tener que pagar sus deudas y entonces yo voy a recibir esos flujos. Esos CDO, como el mercado estaba creciendo tanto y la gente se estaba endeudando tanto, comenzaron a valorizarse. Los títulos pagaban, digamos, en promedio un 3%, mientras que en el mercado yo encontraba inversiones alrededor del 1%. Entonces, ¿qué hacían los inversionistas? Comprar esos títulos que rentaban 3 o 4 veces más que el resto del mercado. Y al comprar esos títulos, ¿qué originaban? Que esos títulos subieran más de precio. Pero como habían dudas de que los deudores efectivamente pudieran pagar, como siempre hay en todos los créditos, pues entonces las aseguradoras dijeron, no, espérese, no se preocupe que aquí hay un negocio. Yo voy a ofrecer seguros contra el no pago. Entonces, no se preocupe que si usted compra este título, usted lo puede comprar contra un seguro que si esas personas que le den el dinero no le pagan, yo le pago. Y ahí nace otro concepto de la película que se llama los CDS, que son Credit Default Swaps. Es un seguro contra el no pago. Sin embargo, pues todos esos créditos comenzaron a crecer tanto y la gente comenzó a ver que aquí había un gran negocio porque es que yo simplemente endeudándome hacía dinero, que muchas personas que se llaman los ninja comenzaron a pedir prestado. ¿Qué son los ninja? No income, no jobs, no assets. Personas sin trabajo, sin ingreso y sin activos. Como el caso de la prostituta que aparece en la película, que él le dice, ¿y usted cuánto de su casa? Y ella le dice, no, de mi casa no, de mis casas. Sí. ¿Pero cómo así? Personas que no tienen cómo pagar la deuda. No les importa porque a lo que le apuntan es a vender la casa antes de tener que pagar la deuda. Y como la casa se valoriza el 9 y la deuda solo el 3, pues hay una ganancia gigantesca. ¿Por qué se llama entonces la película The Big Short? Esto es importantísimo. Porque en los mercados de valores es posible vender a futuro un activo que actualmente yo no tengo. A esta transacción se le llama un corto, un short. Y es una apuesta. ¿Cuál es la apuesta que yo estoy haciendo? Pues la idea es que hoy yo vendo un activo que tengo que entregar en el futuro, esperando que en ese futuro, cuando yo tenga que entregarlo, el precio haya bajado y yo me gane la diferencia. Digamos, Alex quiere hoy, le encantan los mangos y el mango está carísimo hoy. Está cada mango a 200 pesos. Yo le digo, listo, Alex, yo te vendo 10 mangos dentro de una semana a 200 pesos cada uno. Y ella dice, ok, me gusta porque es que el mango está subiendo mucho de precio. Dentro de una semana puede que ya no esté en 200, sino en 300 pesos. Hagamos la transacción, Santiago. Yo le vendo ese derecho a comprarme esos mangos dentro de una semana a 200 pesos. Y ella cree que está haciendo un negocio fabuloso. Pero yo también creo que estoy haciendo un negocio fabuloso, porque a lo que yo le estoy apostando es que al mango dentro de una semana no esté en 200 pesos, sino en 100 pesos. Y entonces yo, habiendo invertido muy poquito dinero, me puedo ganar una gran suma, porque yo para venderle esos mangos a Alex solo tengo que poner una pequeñísima garantía, algo así como el 10% de lo que valen esos mangos. No tengo que tener todo el dinero, ¿ok? Entonces me puedo ganar una suma gigantesca. Si le vendo 10 mangos a 200 pesos, y el mango baja 100 pesos, pues me gané 1000 pesos tan solo invirtiendo el 10%, que son 100 pesos. O sea, un negociazo.
¿Qué es la apuesta que hace el personaje de Christian Bale?
Esa es la apuesta que hace. ¿Cómo la hace? Sí. La hace contra esos CDO, contra esos títulos. Como esos títulos se están valorizando tanto, él lo que dice es, esta gente no va a pagar y cuando la gente no pague, estos títulos no van a valer nada. Y ahí está la gran apuesta. Por eso Exacto. Se llama The Big Short. De ahí viene el nombre. ¿Le quedó más claro, señorita Ivette?
Sí, me queda más claro, pero ahora me surge una pregunta, Santiago. Yo tengo todas estas casas, todas estas propiedades, la compré, gané. Se supone que yo debí, cuando la casa empieza a adquirir valor, yo debí venderla y ganar, pagarle al banco y quedarme con algo. ¿cómo es que tantas personas quedan en la indigencia entonces?
Muy fácil, porque cuando la gente sale a vender las casas, el dinero se agota. Ya la gente comienza a pensar, esto ya no va a subir más de precio, ¿verdad? Es como si yo le digo, el mango llegó a 200, ¿usted cree que puede llegar a 300? Ya mucha gente comienza a dudar y dice, yo no creo que llegue a ese precio. Entonces dejan de comprar y al mango, ¿qué le pasa? Baja de precio. Y yo me quedo con una deuda de $1,000,000, pero ahora mi casa no vale $1,000,000, sino vale $600,000. Y yo no tengo cómo pagar las cuotas, no tengo cómo pagar absolutamente nada. Y de hecho no habito esa casa porque yo lo compré, fue para especular. Y ahí es donde viene la ruptura, el estallido de la burbuja.
Wow.
Nos toca dejar hasta ahí porque se nos agotó el tiempo, Ivette. Tenemos que hablar esto conversando a fondo. Vamos entonces a hablar de la película de la próxima semana, ¿les parece? La película de la próxima semana es una película que critica muchísimo al sistema capitalista. ¿Ok? Es realmente una crítica muy fuerte que se hace del sistema capitalista. Realmente yo creo que esta película le va a gustar a Alex porque es tipo documental también. Y no, le va a dar palo a este documental. Es de Michael Moore, que es un crítico fuerte de muchas cosas en Estados Unidos. Se llama Capitalismo, una historia de amor. Entonces, nos vemos en 8 días. Qué alegría volverte a ver.
Nos vemos la próxima semana.
Feliz noche.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas. No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
En Parval, lo más importante al momento de invertir eres tú. Para nosotros, tus metas, sueños y aspiraciones tienen valor. Sea que quieres que tus hijos vayan a la universidad, planear tu retiro, comprar tu casa propia o simplemente crecer tu capital, el tamaño de tus sueños no importa. Aquí cabe. Ven, nosotros estamos para ayudarte. Mi nombre es Natalie Machado y yo soy corredora en Parval. Te invito a que nos tomemos una tacita de chocolate o de café y tengamos una conversación sobre tus sueños, metas y aspiraciones. ¿Vienes? Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Es tiempo de explorar el presupuesto de mis sueños.
Porque sumas cuando disfrutas la vida.
El presupuesto de mis sueños llega a ustedes gracias a Afirreservas. Con nuestros fondos de inversiones, tus sueños son posibles. Yo le dije a usted que lo que me gustaba de los viernes, que aquí vemos película, aquí oímos música y aquí soñamos. Y, como lo dijimos, viene nuestro amigo de cultura financiera, Wilson Disten, a hablarnos de sueños y presupuestos. Wilson, bienvenido.
Hola, hola, Ivette. Santiago, amigos Radio Escucha, un tremendo placer como cada viernes compartir con ustedes este segmento diseñado para soñar con los pies en la tierra con nuestro presupuesto de los sueños.
Uh-huh. Nosotros encantados de tenerte aquí, Wilson, como siempre.
Así es, hoy tengo un tema muy, muy especial, amigos Radio Escucha, Santiago y Beth, porque vamos a hablar hoy de un presupuesto que es para la llegada de un bebé. Voy a hablar desde la experiencia, ¿no? Entonces, así los amigos Radio Escucha, si se me escapa un punto o si tienen algo que agregar, bueno, pues ya saben, estamos a sus órdenes y vamos a entrar de una vez en materia porque esto es un tema muy jugoso. Miren, quiero empezar, para no sonar tan duro desde el inicio, o hablando de números y presupuesto, que tener un bebé es un acontecimiento que puede resultar muy hermoso. Sin embargo, si no cuentas con un presupuesto, puede convertirse en un verdadero dolor de cabeza porque hay muchos costos, hay muchas responsabilidades a las que se tienen que hacer frente. Y vamos a empezar por lo anterior a la concepción del bebé, que son las consultas médicas. Por si no lo sabían, cuando una señora, cuando su mujer, cuando su esposa esté embarazada, en este caso se va a tener que atender con una doctora para fines de revisión cada mes. Y esto, a medida de que se va acercando el tiempo de dar a luz, se va achicando el tiempo. O sea, primero es mensual y luego es semanal.
¿Esto no me lo cubre mi seguro de salud? Yo pensé que eso hacía parte de... ¿Cómo funciona eso?
Sí, voy a ese punto. Si lo tienes, sí te cubre parte de la consulta, pero de igual forma, dependiendo, todo esto, señores, es muy dependiente de el doctor que te atienda, en este caso el ginecólogo, la ginecóloga que atienda a tu esposo, a tu esposa en este caso, y también de lo que cobre esa persona y de qué tipo de seguro tú tengas. Pero teniendo un tipo de seguro normal, básico, las consultas podrían salirte entre 500, 1000, 1500 hasta 3000 pesos de diferencia por consulta.
Wow. Eso es entonces, mensual, solo en médico mensual.
Solo para fines de consulta, de que la doctora vea el desarrollo de la criatura. Esto no incluye, que ese es el segundo paso que voy a enumerar ahora, no incluye los estudios, las sonografías, todos los estudios de seguimiento que se le van a hacer a la persona para determinar realmente el seguimiento de esa criatura. O sea, eso no incluye eso, simplemente la consulta, que oscila entre 500 hasta 3000 pesos, dependiendo, puede ser hasta más, dependiendo del doctor. Y si no se tiene el seguro, ojo, por eso es muy buena la pregunta de Santiago, si no se tiene seguro, ya usted sabe lo que va a pagar, ¿verdad? O sea, estamos hablando de que por ver un doctor, 5000, 6000, hasta 7000 pesos, simplemente por una consulta. Así que mejor tener su seguro ahí, porque esto es vital en esta etapa de nuestras vidas. Bien, entonces, el tercer punto es ya el costo del parto. Ojo con esto, señores. Esto es muy variable, vuelvo y repito. Esto obedece a muchos factores, como el tipo de parto, principalmente si es cesárea o si es natural. Si es cesárea, como es un tipo operación, no es natural, entonces va a ser más costoso. Va a ser más costoso tenerlo. Y igual, con el seguro, hay unos honorarios aparte que son del doctor por su gestión. Esto no tiene que ver con el seguro. Estos son honorarios directamente de la tarifa que cobra el doctor por hacer esa operación. No sé si me doy a entender. O sea, esto no va, es relacionado a lo que cubriría el seguro en sí, aunque sí cubre una parte, pero lo que la tarifa que cubre un doctor, que cobra un doctor en este caso determinado de cesárea, es un costo no negociable. Bueno, se puede negociar, pero no está dentro de la cobertura. Entonces, esto podría costarte 10.000 hasta 40.000 pesos, dependiendo del doctor, la clínica, hospital, y si se tiene o no se tiene el seguro. Y depende de la negociación que tú llegues con el doctor. Hay partos que son más complicados, hay partos que son más simples, y en función a eso, bueno, pues entonces se puede llegar a un acuerdo con el doctor. El cuarto punto es el internamiento y los medicamentos. Ok, estoy haciendo esto de manera cronológica para que se entienda más, de manera más llana. El internamiento ya luego del posparto y los medicamentos. Señores, importante contemplar un extra, si se puede, por si hay que dejar a la madre interna y los medicamentos de recuperación. Nunca sabemos cómo va a ser el parto, nunca sabemos cómo van a resultar las cosas, pero sí lo que podemos controlar, y por eso aquí hablamos de cosas tangibles, no solamente de cosas imaginarias, sino que números tangibles, tenemos que tener ahí bien parqueaditos entre 50 y 100 mil pesos. Óigase bien, entre 50 y 100 mil pesos, porque es que no se sabe qué tipo. Y si no se tienen, bueno, pues entonces inicia a hacer su presupuesto de emergencia, su presupuesto de contingencia, para que en caso de, bueno, pues pueda tomar o combinar de ese presupuesto, porque nunca se sabe. Hay personas, hay damas que dan a luz de una forma muy especial, y otras que se toman mucho tiempo, y otras que se complican. Entonces uno nunca sabe, hay que estar preparado financieramente para eso. Y el otro punto es a lo que yo llamo, Santiago y Beth, las 4C de un nacimiento. Me imagino que ya ustedes tienen una idea. La cuna, son 4C, vamos a ver, ayúdenme. A ver. La cuna, ya Ivette tiene una, la cuna.
El coche.
El cargador del carro.
Y la cerveza para celebrar.
Y el corral.
El corral.
Que es el corralito donde se pone la criatura ya cuando tiene, ¿verdad? ¿Cierto? Y no mete en la cuna. Entonces,
y mira, Wilson, tú no me has hablado de algo que yo he visto que hacen mis hermanas, del supuesto Moisés. Esta es la cosa que le ponen a los babies para no entrarlo en la cuna, porque están muy baby, y ponen como un Moisés al lado de la cama de la mamá, que eso también hay que meterlo ahí.
Ah, bueno.
Pero no son C.
No, exactamente. No incluye el Moisés porque no empieza con C. Pero sí, el Moisés también es una pieza clave, yo diría que muy básica en este tema. Entonces, para esto, señores, ojo con esto. Una cuna entre 5.000 y 25.000 pesos. Hay que estar claro de ese punto. 5.000 a 25.000 pesos, dependiendo de la cuna. Ya si usted quiere algo demasiado rebuscado, bueno, pues entonces podemos hablar de cuna de 1.000.000 de pesos si nos vamos en esa lista. Car seat, podemos hablar de entre 3.000 y 7.000 pesos, que es el carro, es el asiento del carro que sostiene el bebé para usted transportarlo. Eso es, a mi juicio, demasiado útil. Eso es demasiado útil, no se puede posponer ni postergar. Está el corral, que también puede oscilar en lo mismo, entre 3.000 y 7.000 pesos. Y está el coche, que es donde usted, ¿verdad?, desplaza a su criatura con sus manos, que eso oscila entre 3.000 y 10.000 pesos, dependiendo la marca, dependiendo las condiciones. Lo que siempre se recomienda con algunos de estos instrumentos es que si se puede buscar en una plataforma como de intercambio, como la plataforma que tiene Facebook, que no recuerdo ahora, Marketplace, o cualquier otra plataforma de compra y venta, que usted lo pueda adquirir en muy buenas condiciones, sería fenomenal. O que, bueno, si se lo regala, mucho mejor. Pero en este caso no estamos hablando de regalos, estamos hablando de que usted es suficientemente independiente para estructurar su presupuesto.
Eso te iba a preguntar, porque es que con estos precios que tú estás hablando, yo no sé si parte de eso, después de que el bebé lo use, pues sea vendible. Es decir, si hay algún valor de rescate, si yo puedo de alguna manera recuperar algo de lo que... Porque son bienes que uno, me imagino, que cuida mucho y no se maltratan mucho. Un bebé no, pues no tiene la fuerza ni la forma de dañar esto. Entonces, ¿hay algún mercado en el que yo después pueda vender estos objetos que tú estás diciendo?
Totalmente, Santiago. Esto es perfectamente vendible y de hecho existen, como ya mencioné, plataformas como Marketplace, como Mercado Libre. De hecho, hay cuentas en Instagram de bebé que ya estos, principalmente las mujeres saben mucho de este tipo de temas, donde pueden ir y subastar los bienes que quieren vender. Un car seat puede empezar la subasta dependiendo de las condiciones, le tira sus fotos, le hace sus fotos, la sube y es perfectamente vendible. Así que hay una cantidad de dinero que en el tiempo se recupera perfectamente, si se quiere. Mira, bueno, okay.
Ahora,
entonces,
una cosa importante, ¿sí? Estamos hablando de un presupuesto y yo lo escucho, no soy madre, pero lo escucho y escuchándote, Wilson, me doy cuenta que en República Dominicana muy pocas personas toman en cuenta crear un presupuesto para traer un baby al mundo, porque el que lo piensa no lo tiene, Wilson.
Bueno, pero el que no lo piensa lo tiene mal. Entonces, ese es el gran tema. Por eso dije al principio de mi alocución que esto es un tema muy especial, porque así como bien tú resaltas, Ivette, no mucha gente lo toma en cuenta, pero es algo que si te pones a pensarlo un poquitico, no mucho, un poquitico, te das cuenta que sí es bastante necesario hacer un presupuesto, porque estamos hablando de una vida. Regularmente aquí hablamos, aquí en esta sección hablamos de presupuesto para adquirir cosas, para bienes que no poseen un valor, no tienen una vida como tal. Tienen un valor monetario, pero no tienen un valor como tal, como vida. Y entiendo que es uno de los presupuestos más importantes, si no el más importante. Entonces, ¿por qué no presupuestarte? Claro, estos señores, no estamos hablando de que tú vas a poner cada centavo, eso es imposible, porque hay cosas que suceden, pero si tú estás mínimamente preparado y tú sabes que viene una criatura en camino y tú puedes sacar 5.000 pesos quincenales, que al cabo de algunos meses ya tú tengas algunos 75, 70, 80, 100.000 pesos, dependiendo de la cantidad que puedas ahorrar. Entonces, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no hacerlo? Y quizá yo estoy dando muchas directrices aquí, pero quizá tú puedas hacer un presupuesto muy básico y simplemente ir poniendo ese dinero en una cuenta de ahorro. Y cuando nazca la criatura, en el momento en el que nazca, pues entonces ya tú tomas de ahí, tomas ese dinero. Sí.
Dinero que dijiste que podía una madre y un padre pues guardar, era el de si llegara a haber algún imprevisto con la madre. Pero ¿sabes algo? Hay un dinero que hay que también contemplar y es cuando ambos entran en riesgo, bebé y mamá. Sí. El bebé hay que dejarlo interno, que si yo cuánto tiempo, porque nació antes de tiempo y tiene que estar un mes más hospitalizado hasta que sus pulmones y etcétera.
Así es.
Yo creo que ese también es un dinero que hay que contemplar. El del bebé y la mamá, si pasara algún imprevisto, de salud en el momento del parto.
Bueno, eso es así.
Bueno, Santiago, que estaba pensando en la posibilidad, ya no lo va a ver. Santiago, diga algo.
Yo sí estaba pensando en la posibilidad de montar un negocio para comprar y vender esto y hasta hacer un leasing, alquilárselo uno a la gente, imagínese.
Eso podría. Ay, eso sí está bueno. Me asocio con usted, Santiago.
Oye, me está excelente. Vamos a fundar un startup de una vez. Porque eso está muy bueno. Un leasing para cosas, para artículos de bebé que realmente estaría mejor alquilarlo que comprar.
Así es.
Pongamos el negocio, ahí les mando esa idea. Los que me estén escuchando, llámenme y le buscamos la vuelta. Wilson, aunque no estoy en ese plan, creo que muchos de nuestros oyentes sí pueden estarlo, o sus hijos, o sus hermanos, o sus primos. Y creo que ha sido muy valioso, pues, esta introducción a ese presupuesto tan importante.
Así es. Bueno, como siempre, les digo que pueden seguirnos en @culturafinanciera.rd. Vamos a poner estos consejitos, lo pueden buscar en el podcast de Sumas, todo este contenido. Y sí, definitivamente, Santiago, creo que no es por nada, pero yo creo que el Sumas de hoy en cuanto a presupuesto es histórico. Porque es que no vamos a hablar otra vez de esto y realmente es mucho lo que se puede decir al respecto. Y entiendo que podemos hacer hasta una segunda y una tercera parte para traer más aspectos de este interesante tema, si te parece.
Me gusta. Esperemos a ver qué nos solicitan nuestros oyentes. Y si llegamos a tener incógnitas, inquietudes o comentarios, te los dejo saber.
Excelente.
Feliz noche, Wilson.
Gracias, Wilson.
Gracias.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Vamos todos a buscar el mejor de los motivos que nos muevan, nos impulsa a lograr los objetivos. Hagámoslo por los hijos, los abuelos, los amigos, por todo lo que en esta tierra junto compartimos. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. Todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo.
Desde el lado positivo, los retos se ven como oportunidades que juntos podemos superar. Popular, a tu lado siempre.
Hoy es viernes.
Y llega música para tus bolsillos.
Hoy en nuestro segmento Música para tu bolsillo, Santiago, dime por favor, ¿qué es lo que me traes? Dime por favor que es algo de los años 90, Santiago. Sorpréndeme con algo de ahorita mismo.
Casi le pegas. Un poquitico anterior. Es de 1983. No estamos tan lejos. Y se relanzó en 1986. Le voy a poner este pedacito de la canción para que usted por lo menos sí lo que tiene que identificar más o menos es el género. A ver.
Ok, vamos.
¿Cómo le fue?
Me parece que es una ranchera.
Muy bien.
Pero me parece que...
Suena a México, ¿verdad?
Suena a México.
Es de un compositor mexicano. La canción se llama Primera, Segunda y Tercera, del álbum Caballo Viejo, que lanzó una española que se llamó María Dolores Fernández Pradera, que fue muy famosa, la verdad. Ella fue actriz, fue cantante. Su trayectoria artística comenzó en el año 43. Primero fue figura del teatro, después fue actriz de cine y finalmente le fue tan bien con la música que terminó dedicándose a eso. A partir de 1970, exclusivamente se dedica a cantar e hizo muchas giras en Latinoamérica, bueno, en Hispanoamérica, en España también estuvo muy vinculada a la música. Fue mundialmente famosa por difundir algunos de los géneros de la música popular hispanoamericana y por eso es que a usted le sonaba esto una ranchera mexicana. Pero la canción no es de ella. Esta canción, que como les digo, hace parte del álbum Caballo Viejo, que tiene 10 canciones de distintos géneros musicales, entre los cuales están rancheras, milongas y baladas. Esta canción fue compuesta por un mexicano que se llama Humberto Galindo. Y este mexicano tiene más de 600 canciones dentro de sus composiciones. Esta canción la compuso el día en el que estaba sepultando a su papá. Y esta canción me llama mucho la atención porque habla de una realidad que tenemos hoy en día, que es la estratificación socioeconómica. Eso que llamamos las clases sociales o las clases económicas. ¿Ha escuchado usted hablar de eso, Ivette?
Claro que sí, Santiago, claro que sí.
¿Cuáles son las clases que usted reconoce más fácilmente?
Bueno, la clase baja.
Sí.
La tercera clase, ¿verdad? Sería en la canción, ¿no? Y la primera clase, ese sí que es evidente desde lejos. Pero el que esté en la transición, Santiago, a veces cae dentro de la primera, o sea, la media siempre está como en el between.
La canción señala esta realidad, tiene un párrafo con el que inicia, que es muy diciente, que reza así. Hay muchas cunas que son de petate, pero hay otras que son de manta o de seda. Sin saberlo, al nacer ya venía de primera, segunda o tercera. Esta es una realidad con la que nos enfrentamos en nuestro sistema. Somos de clase media, de clase baja, de clase alta. Y a veces tendemos a pensar que esta estratificación puede ser mala. Vamos a hablar de esto desde el punto de vista económico y financiero. La literatura aborda esta temática de muchísimas formas, en realidad es muchísima, es innumerable, no podríamos hablar de toda la teoría y todo lo que se ha tratado esto de la estratificación socioeconómica. Sin embargo, siempre se pueden identificar tres grandes corrientes de reconocidos teóricos sobre estas clases socioeconómicas. El primero de ellos es Marx, Karl Marx, uno de los principales intelectuales del siglo XIX, que influyó muchísimo en el socialismo y en el comunismo, e influyó notablemente en la definición de estas clases sociales en 1850, a partir de esa observación crítica que hacía el capitalismo. De acuerdo con su teoría, la posición que ocupan los individuos en la estructura social depende de la relación que tienen con los medios de producción, es decir, de si son propietarios o no, y hace referencia a dos clases fundamentales que son además antagónicas, él las pone de manera enfrentada. Yo no creo mucho en esta teoría, pero él las pone de manera antagónica, que son los capitalistas o los burgueses, y del otro lado, él plantea a los trabajadores o el proletariado, como le llama, y dice que hay una tensión siempre entre estas dos clases sociales. Posteriormente, aparece un filósofo muy interesante que se llama Max Weber, que habla sobre el estudio de las clases sociales y fue muy influyente en esta teoría. Él identifica tres conceptos centrales para entender estos procesos de estratificación social. Dice, todo depende de las clases, el estatus de grupo y los partidos, que básicamente son la manera en la que se manifiesta y se distribuye el poder en la sociedad. El estatus se asocia más al estilo de vida, a los privilegios y valoraciones de los individuos, mucho más allá que la posesión de medios de producción. Es decir, Weber desarrolló un esquema de clases incipientes, esto es alrededor del año 1900, clasificándolos en tres grandes grupos. Primero, la clase propietaria, donde las diferencias de propiedad determinan su situación. Segundo, la clase lucrativa, donde ya son las probabilidades de valorización de bienes y servicios en el mercado los que determinan su situación. Y tercero, la clase social, es decir, la situación de clase donde hay intercambio personal y que trasciende generación tras generación. Eso que yo creo que nosotros llamaríamos educación o cultura hoy en día, ¿ok? Esa es la clase social. Entonces, tres tipos. Propietaria, si usted es dueño o no, lucrativo, es decir, independiente de que usted sea dueño o no, qué tanto puede usted producir y ganar en el mercado, y tercero, él lo determina la clase social, que depende más de las condiciones del intercambio cultural y personal que usted tiene con su entorno. Posteriormente viene Pierre Bourdieu, que plantea que la situación de los individuos en la estructura social depende de tres cosas: capital económico, capital cultural y capital social que cada uno de ellos tiene. En síntesis, queridos oyentes, mientras en la perspectiva marxista las clases se definen por el lugar que uno tiene en el proceso de producción, en la perspectiva weberiana de Marx Weber, las clases sociales se reconocen en base a las diferentes posibilidades de vida que uno tiene según el poder y el estilo de vida que posee y que lleva. Mientras que en la tercera, en la de Bourdieu, las clases se definen exclusivamente por el lugar que uno ocupa en el espacio social, que depende del traspaso de capital entre las generaciones y de los procesos de socialización. Entonces uno pensaría que las clases sociales son buenas, son malas. Bueno, no son ni buenas ni malas, simplemente son la forma en la que la sociedad hace un fraccionamiento jerárquico de sus individuos. Es decir, la sociedad siempre señala, de acuerdo a las posibilidades que tenemos y a la forma en la que actuamos, nos clasifica. Y esto no es ni bueno ni malo, simplemente son características de una clase social. Pero hay algo importantísimo en las clases sociales. Las clases sociales y económicas que tenemos hoy en día tienen una ventaja enorme, y es que no son grupos cerrados. Se caracterizan precisamente por una serie de condiciones que uno cumple o no cumple. Pero no es como en el pasado, donde usted nacía con una clase social y era imposible cambiar. Hoy en día no, hoy en día usted puede nacer en una clase socioeconómica baja y si le va bien, corre con suerte, estudia, es disciplinado, trabaja, se esfuerza mucho y, como le digo, corre con suerte, pues puede llegar a estar en la clase alta. Es decir, hay movilidad de clases, algo que anteriormente no existía. Usted anteriormente nacía como hijo del rey y era burgués toda la vida, pero si nacía como hijo del obrero, iba a ser obrero toda la vida y no podía cambiar. Estos sistemas todavía existen en algunos países donde hay, por ejemplo, castas. En la India, en algunas zonas, hay castas y es imposible usted saltarse esta casta. En la canción se identifica una gran estratificación, creo yo, en los tres grupos que usted mencionaba, que son los más reconocidos normalmente: clase alta, clase media y clase baja. En algunos países, esto es importante, esta clasificación socioeconómica da lugar a diferencias en el gasto público, en la tributación, es decir, en la manera en la que pagamos impuestos, e incluso en incentivos y ayudas estatales que da el gobierno. A veces transferidas hasta en el precio de algunos productos y servicios. Por ejemplo, en mi país, en Colombia, si usted pertenece a la clase baja, usted recibe el servicio de energía eléctrica, de acueducto, de gas, usted paga muchísimo menos por ese servicio que el que paga alguien de la clase alta. Y con ese pago que se hace en la clase alta, que es muchísimo más alto, se subsidia al de la clase baja. Entonces, fíjense que la estratificación no es mala, lo importante es cómo la empleamos.
Con todo esto que usted me está diciendo, creo que todos hemos llegado a entender que qué bueno que el mundo ha ido evolucionando hasta el punto donde tú puedes decidir si salir de una de estas clases, crecer, desarrollarte, trabajar enfocado para que puedas tener resultados diferentes. Yo creo que no es de donde comienzas el problema, es donde decides terminar.
Estoy de acuerdo, sí. Pero ojo, muchas veces no es solo un tema de voluntad, es un tema de posibilidades y por eso entre todos tenemos que trabajar para que todos tengamos al menos esa posibilidad. Que usted quiera cogerlo o no es diferente. Exacto. Pero la realidad de nuestros países es que no todos tenemos las mismas oportunidades. Ojalá trabajemos conjuntamente para que sea así. Con ese mensaje, si le parece, ¿qué hacemos?
Bueno, pues escuchamos la canción completa a lo mexicano y cerramos un viernes más en Sumas, esperando a nuestros amigos el próximo lunes, sintonizaditos y puntualitos a las 7.
Exactamente. Antes de irnos, agradecerles a todos por su audiencia durante esta semana y decirles que aquí seguimos pendientes de que nos escriban, nos hagan saber de qué quieren que hablemos. ¡Feliz fin de semana!
Cerramos el día esperando haber sumado valor a tu vida. Nos reencontramos la próxima semana para otra entrega de Sumas. Encuéntranos en Instagram en @sumasmasrd.